Buenos días, gentil audiencia que escucha la radio. Una vez más, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, te presentamos este espacio de la Iglesia Católica para juntos, durante casi 30 minutos, compartir nuestra fe.
Nos place enormemente llegar a ti a través de la señal de la radio en el día domingo, una jornada siempre relevante para el cristiano, pues hacemos memoria de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
El segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia para recordar ese amor infinito que Dios nos tiene. Aunque los discípulos abandonaron a Jesús en el momento de su crucifixión, Él, luego de resucitar, se presenta ante ellos para darles paz e invitarles de nuevo a seguirle.
En la escena que presenta el Evangelio resuenan frases como «La paz esté con ustedes», queriéndonos decir, tranquilos, comprendo sus temores, sus angustias. Les perdono, confíen en mí.
También leemos otra frase, como el Padre me envió, así también los envío yo. Jesús nos ve con ojos de misericordia y sabe que podemos hacer mucho por su reino y por eso nos envía también a nosotros a anunciar su mensaje de verdad, de justicia, de alegría y perdón.
Otra frase que resuena es, reciban el Espíritu Santo. A quienes se les perdonen los pecados, les quedan perdonados. De esta manera instituye la confesión, para que sus discípulos y luego los actuales sacerdotes tengan la potestad de perdonar en nombre de Dios los pecados.
Resalta además la frase, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Cuando Tomás, uno de sus discípulos, se rehúsa a reconocer a Jesús, pues aún duda de que en verdad haya resucitado. Sin embargo, Jesús se la invita a que toque las heridas de los clavos, marcas evidentes de que estuvo en la cruz. De esta manera nos recuerda que aunque nos alejemos, Él no se aleja de nosotros.
Escuchemos ahora el Evangelio que leen este domingo todos los católicos en distintas partes del mundo.
Te recomiendo que tengas a mano una Biblia para que sigas la lectura y luego medites el texto. Leeremos del Evangelio según San Juan el capítulo 20, versículos del 19 al 31. Reitero, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31.
Luego escucharemos al Padre Juan Carlos Galindo, director de estudios de nuestro seminario, con una reflexión sobre el Evangelio proclamado.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo, «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Señor mío y Dios mío. Cuando la Iglesia iniciaba su andadura después de la subida del Señor al cielo, no tenía un credo. Aquellas pequeñas comunidades que se reunían a compartir el pan todavía no sabían expresar aquello en lo que creían. Pero creían. Creían tanto y de tal modo que eran capaces de enfrentar la persecución y el martirio con cantos de alabanza al Señor. A medida que el tiempo pasaba, sin prisas pero sin pausa, la Iglesia fue descubriendo y dando forma poco a poco a su credo, hasta llegar al que hoy proclamamos en misa todos los católicos, seamos del país que seamos y hablemos el idioma que hablemos. Pero no podemos olvidar que cada vez que proclamamos las palabras «Creo en Dios, Padre Todopoderoso», no son palabras nuestras. No las hemos creado nosotros. No son un descubrimiento de la Iglesia actual, sino el resultado de siglos de oración, de fe y de esperanza en un solo Dios. Y como siempre se dice que para tener un buen final hace falta un buen principio, no podemos olvidar de dónde viene nuestro credo. Nuestro credo no nace, sino que va naciendo, como un ser vivo, como una criatura que nace, crece y se irá desarrollando al ritmo que el Espíritu Santo le marque. Frases como la de Juan el Bautista, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo» de San Pedro, o esta que hoy escuchamos en los labios de Santo Tomás, «Señor mío y Dios mío», son frases cargadas de asombro y de sorpresa, pero también de inocencia y de, ¿por qué no decirlo?, de humanidad. Son frases que provocan esa explosión de fe que la Iglesia, a impulso del mismo Cristo, recogerá y llevará por el mundo entero. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. La Iglesia es, por tanto, no sólo heredera, sino continuadora de la misión del Señor. Llevar a toda la humanidad la buena noticia del Evangelio. Es la fe, pues, la que se sitúa en la base de todo el trabajo de la Iglesia. Cuando un misionero predica el Evangelio en la otra esquina del mundo, cuando una religiosa cuida a un enfermo, cuando un obispo hace un kilómetro tras otro para confirmar en una parroquia lejana, cuando un seminarista pasa meses lejos de su familia para formarse, ninguno de ellos lo hace por la recompensa, por ser admirado o por un placer personal. Lo hacen por fe. Porque tienen el convencimiento de que el mandato de Jesús de predicar el Evangelio al mundo entero necesita un cimiento que sólo puede dar la confianza en el Señor resucitado. Los católicos no tenemos fe en el Papa, en el Obispo o en nuestro párroco. Ponemos nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero fíjense qué detalle más curioso y más bonito. Cuando Tomás vuelve, los demás apóstoles le hablan de la visita que el Señor les ha hecho mientras él no estaba. Nosotros deberíamos ser como los apóstoles. Deberíamos llevar a nuestros familiares y amigos esa fe de la que tan orgullosos estamos. Muchas veces hemos sentido la presencia del Señor en nuestras vidas, pero nos callamos. Parece que tenemos miedo a confesar que somos cristianos, como si el serlo fuera motivo de vergüenza, como si tuviéramos miedo de que fueran a señalarnos como a un bicho extraño. Por eso, necesitamos valentía. Valentía para no esconder nuestra fe. Valentía para dejar que todas las personas que nos rodean puedan conocer a Cristo en nuestra vida. Valentía para no dejarnos arrastrar a donde el mundo quiere llevarnos. Valentía para convertirnos en salvavidas para tantos hermanos nuestros que han caído al río de la indiferencia y necesitan que alguien los rescate. Tomás creyó cuando tocó las heridas del Señor resucitado. Nosotros tenemos que ocupar el lugar de esas heridas. Que nuestros hermanos que han perdido la fe o se tambalea puedan encontrar en nosotros esa prueba que necesitan. Esto, además de una fuente de alegría, es una seria responsabilidad. Mi vida tiene que ser fiel a lo que Dios quiere, porque si no, nunca podré dar testimonio de Él. Al contrario, si soy un cristiano triste, egoísta, mentiroso o infiel, solo daré testimonio de tristeza, egoísmo, mentira e infidelidad. Y eso no puede salvar a nadie. Con esas actitudes no puedo ayudar a nadie a salvarse. Y para eso puede sernos de mucha ayuda fijarnos también en los santos. Ellos son ejemplos reales de cómo se comportan los amigos del Señor. Pero cuidado, no se trata de una simple imitación. No se trata de repetir las vidas de los santos. Se trata de algo mucho más serio, más íntimo, más personal. Todos debemos aprender a vivir nuestras existencias con Cristo, y esto implica estar muy atentos a sus actitudes, rezar con ellas y hacerlas nuestras. Cuando en la vida atravesamos momentos difíciles, tenemos que preguntarnos qué haría el Señor en una situación como la que estamos viviendo. En resumen, se trata de configurar nuestra vida con la de Jesús, hacer que las dos corran en paralelo, que compartan principios y valores. Que la humildad, la misericordia, la bondad y la ternura que vivió el Señor a lo largo de toda su vida se prolonguen en la nuestra para que todos las vean y disfruten de ellas. Las heridas que marcaron al Señor durante su pasión y su crucifixión siguen siendo fuente de salvación después de que resucitase. Así, no podemos olvidar que la cruz es fuente de salvación. Cuando la alegría tomó el lugar de la tristeza, la esperanza tomó el de la desesperación y la luz el de la tiniebla, la cruz de Cristo sigue recordándonos que sólo entregándonos a Él y a nuestros hermanos podemos llegar al amor de Dios Padre. Que la intercesión de Santa María, Reina del Cobre, nos ayude a todos en este camino. Así sea.
Sintoniza a través de esta emisora un programa de la Iglesia Católica producido por el Arzobispado de La Habana y transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio en nuestra capital. Siga con nosotros. Buenos días.
Amigo que nos escucha, es tiempo de la catequesis. Adentrémonos en los misterios de la fe para juntos descubrir la belleza e inmensidad de nuestra religión.
Buenos días, Christopher. ¿Listo para preguntar?
Buenos días. Pues sí, siempre listo para aprender. Leyendo el Evangelio de hoy me motivó a preguntar, ¿puede la Iglesia perdonar pecados?
Sí. Jesús no solo perdonó Él mismo los pecados, sino que también concedió a la Iglesia la misión y el poder de liberar a las personas de sus pecados.
Ajá, está en el fragmento del Evangelio de hoy. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados.
Así es. Dio ese poder a los discípulos y ellos a los que le seguían, y así a lo largo del tiempo hasta llegar a los sacerdotes actuales, que a través de esa potestad dada por Jesús pueden en nombre de Dios perdonar los pecados.
Y así surge la confesión.
En efecto, aunque la mejor manera de referirse a ello es reconciliación, pues encierra mejor el efecto de ese sacramento. Es decir, la vía para adquirir esa gracia de Dios. Las palabras confesión y penitencia designan a partes de ese proceso.
Este es un tema atrayente, por lo que me gustaría volver más adelante.
Pues entonces hagamos una pequeña pausa y en breve seguimos.
Misericordiosos como el Padre. Siguiendo con la catequesis de hoy, pregunto, ¿por qué necesitamos la confesión?
Todos, sin distinción, pecamos, y quizás por esto es que cuesta un esfuerzo, ya que nos puede dar pena o vergüenza exponerle a otra persona nuestras faltas. Pero confesarse hace mucho bien, ya que buscamos el perdón de Dios, algo que más nadie puede dar, solo un sacerdote.
¿De qué pecados hay que confesarse?
De todos. Antes de acudir a la confesión, primero hay que examinar la conciencia, revisar los 10 mandamientos y ver en qué fallamos. Es una forma sencilla de realizar este examen de conciencia y luego acudir a un sacerdote para realizar la confesión. Y no debemos preocuparnos, pues el sacerdote guardará en silencio todo lo que hayamos dicho.
¿Y qué efectos positivos tiene la confesión?
Confesarse nos restaura la limpieza del alma. Lo pudiéramos comparar como cuando cargamos un bolso pesado y lo soltamos. Nos da tranquilidad de conciencia, pues recibimos el perdón de Dios, justo juez, a quien nada se le puede ocultar.
Ciertamente muy interesante toda la explicación sobre el proceso de la confesión. A ti que nos escuchas, te deseamos el mejor de los días.
Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Te rogamos que los que hemos sido bautizados
nos mantengamos fieles a ti, siendo ejemplo para los demás con un coherente testimonio de vida.
Tú, Señor, rico en misericordia, que nunca te cansas de buscarnos y perdonarnos,
danos la gracia de ser misericordiosos con los demás.
Jesús, tú que le dijiste a Tomás, bienaventurados los que creen sin haber visto,
te pedimos por aquellos que no creen en ti.
Señor, tú que nos dijiste que no solo de pan vive el hombre,
te rogamos por los trabajadores, para que siendo honestos en su labor, lleven a su hogar un digno sustento diario.
Muchas gracias por tu amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión.
El equipo realizador del espacio lo conformamos el grabador, editor y musicalizador Alexander Sosa Milán.
Nos acompañó en la sección de catequesis Christopher Lázaro Fernández Huyán. En la voz del Evangelio, Carlos Alberto Fernández Borges.
La reflexión de hoy nos la ofreció el padre Juan Carlos Galindo. También agradecemos al equipo de la radio en cabina máster.
Desde los micrófonos en la conducción, Dariel Hernández Suárez.
Y Julio César Guzmán Llanes, a quien también pertenece el guión y la dirección.
Te invitamos a que cada domingo escuches este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana, transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
Feliz domingo y que Dios te bendiga.